En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, desde Madrid. Desde Madrid, como todos los días, pero desde Madrid como ningún día. Estamos en el Teatro Alcázar, en el centro de la capital, al lado de la Puerta del Sol, cerquita de Cibeles, cerquita de la radio, y estamos en este teatro con, muchísimos amigos y amigas que se han acercado en esta cálida noche de diciembre, madrileña, que está la gente que qué frío hace en la calle. Bueno, pues han tenido la bondad de acercarse a vernos y han tenido la generosidad de acercarse por la radio a entregar un juguete para que se lo demos a algún niño en algún hospital la semana que viene. Así que lo primero que quiero hacer esta noche es decir que tenemos los mejores oyentes del mundo y el mejor público del mundo. Muchísimas gracias.
Sí, señor.
Gracias. Esta es una noche... Esta sí que va a ser una gran noche de radio, una grandísima noche de radio en Madrid, porque viene uno de los personajes favoritos del partidazo, que es probablemente uno de los personajes deportivos del año 2024, que es Ilia Topuria. Enseguida vamos a hablar con Ilia Topuria, enseguida le vamos a dar la bienvenida como se merece en este teatro, y lo vamos a hacer de una manera muy especial. Pero antes tenemos que contar algunas cosas que han pasado en este lunes 9 de diciembre. Por ejemplo, que se ha cerrado la jornada 16 en Primera División con la victoria del Getafe 1-0 frente al Español. El Getafe se aleja 3 puntos del descenso, el Español está a 2 de la salvación. Y que en segunda ha perdido el Sporting con el colista. Hay cosas que no cambian. Cartagena 1, Sporting 0. El Cartagena ya no es colista y el Sporting 4 a 5 puntos del ascenso directo. En la Premier, Lopetegui ha salvado la cabeza ganando al Wolverhampton. West Ham 2, Wolverhampton 1. Y mañana tenemos Champions. Enseguida estamos en Italia con Lama y con Miguelito, porque ya está el Madrid en Atalanta, o en Bérgamo, mejor dicho, para jugar con el Atalanta mañana a las 9 de la noche. Ancelotti ha confirmado que Bellingham está plenamente recuperado, por tanto va a ser titular Bellingham. Tiene las dudas de si Vinicius y Rodrigo van a ser titulares, que han vuelto a la convocatoria para este partido. Hoy Miguelito le ha preguntado en sala de prensa a Ancelotti por los minutos que juegan Endrick, Arda Güler, incluso Brahim, y el italiano ha contestado esto sobre si tiene prejuicios a la hora de poner a los jóvenes en el equipo titular.
Yo no tengo prejuicio en nadie, yo quiero el intento de poner el equipo mejor cada partido, tenga 18 o que tenga 40. Puede ser que pienso que con Endrick es el equipo mejor, a veces pienso que con Güler es el equipo mejor, a veces pienso que no. No tengo ningún prejuicio con el joven, ninguno. He jugado jugadores en mi carrera de 18, 17, porque pensaba que eran buenos para ganar los partidos.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti. Ahora estamos en Italia. Antes, a las 7:45, Girona-Liverpool. El Liverpool lo ha ganado todo en la Champions. Así que a Michel hoy le han preguntado por la eliminación que tuvo en Copa contra el Logroñés, de la que se habló de ridículo en Girona. Y esta ha sido la respuesta de Michel.
Nunca hemos dejado de competir al 100%, por eso no me gusta la palabra ridículo y no la comparto y no la compartiré nunca, por mucho que diga la gente, la afición o quien sea, porque mis jugadores nunca hacen el ridículo. Me da mucha rabia, fíjate, me pongo nervioso y todo. Hay que respetar mucho a los futbolistas. Que yo soy muy malo, lo respeto, me pueden decir malo, pero no pueden decir que no preparo los partidos. Me dejo la vida por preparar un partido por mi club y por mi afición, porque siempre juego para ellos. Y si ellos piensan que no les represento bien, están equivocados. Nunca hago el ridículo.
Esta es la voz de Michel, el entrenador del Girona. Se ha celebrado este mediodía el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey, donde ya entran los equipos que tienen que jugar la Supercopa de España en el mes de enero. El Real Madrid juega contra el Deportivo Minera. El Barça contra el Barbastro. Los partidos 4 y 5 de enero, ¿eh? Barça contra el Barbastro. Ya jugó. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. El año pasado jugó con el Barbastro. Barbastro, sí, señor. Sí, sí, sí.
En el primer fin de semana de enero, es verdad. El Atleti juega contra la Unión Deportiva Logroñés y el Atlético de Madrid...
con el Marbella.
Estaba Antonio Ruiz como loco por ir a Marbella. Bueno, pues va a Marbella, macho. Es que hay gente que tiene suerte en la vida, ¿eh? Le ha caído el Marbella al Atlético de Madrid. Luego repasamos el resto de eliminatorias. Por cierto, Fouto, ¿el Valencia-Real Madrid de Liga pendiente se juega el 3 de enero?
Sí, bueno, el juez de competición lo fijó para el día 2 de enero. Ya contamos que esa fecha es bloqueada por AFE, por periodo vacacional de los jugadores. Así que van a recurrir a apelación porque Valencia y Real Madrid están de acuerdo en que se juegue el viernes 3 de enero. Así la Copa del Rey, el Minera-Real Madrid y el partido de Valencia con el Eldense se jugarían el día 6, lunes 6 de enero. El 7 viajaría al Madrid-Arabia, así que todo parece indicar que en lugar del 2 se va a jugar el viernes 3 de enero.
Vale. Hay buenas noticias para Diego Conde, el portero del Villarreal. No tiene roto el cruzado después de lo feo que parecía ayer ese movimiento en San Mamés. Tiene un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Va a estar 2 meses de baja, que no es poco, pero claro, al lado de lo que se temía es bastante. Y la noticia más oscura del día tiene que ver con Ana Peleteiro. La atleta española, que ha publicado un vídeo en el que ha denunciado violaciones y maltrato psicológico por parte de una expareja. Violaciones continuadas. No ha desvelado la identidad de su presunto agresor, pero este es un extracto del vídeo, del duro vídeo que ha colgado Peleteiro.
Discutía conmigo y me amenazaba de dejarme cada vez que a lo mejor pues subía un stories con él de cualquier cosa del día a día. Y aún así me quedé. Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. Y aún así me quedé. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta, al pelo, a forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente y aún así me quedé. Me decía que si no manteníamos relaciones sexuales siempre que él quería, deterioraría la relación y que al fin y al cabo quien no comía en casa comía fuera y aún así me quedé. Y un larguísimo etcétera más, pero no voy a seguir porque creo que ya ha sido suficiente, pero simplemente lo quería hacer para que si os identificáis con alguna de estas señales, por favor, salid corriendo, nunca vais a ser felices y os están haciendo muchísimo daño.
Durísimo testimonio, el de Ana Peleteiro. Desde aquí todo nuestro apoyo a ella y a las mujeres que, como ella, han sufrido o sufren esto de manera continuada en el hogar, en su casa. Esta va a ser una gran noche de radio porque tenemos a los mejores comentaristas de la radio española. Ya han escuchado a Fouto. Está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está muy bien, David. Aplaudido en Madrid.
Como tiene
tu
que
plaza,
ser.
Tu plaza.
Mi casa.
Sí. Te llevas bien con los madridistas, ¿eh? Tú tienes una buena relación con los madridistas.
Me llevo bien.
Sí.
Mejor con los atléticos, pero con los madridistas también bien.
Muy bien, vale. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas
muy
a todos.
Muy buenas. Está Angelito García.
Angelito.
¿Qué tal? Muy buenas.
Noches.
Hoy espero que mantengas ahí el tipo, que no eches una cabezadita ahí a las 12 de
día. Al lado del matador es imposible dormirse. Sí, da espectáculo siempre.
Vale. Está Siro López, es la primera. Yo hacía años que no te veía fuera del cubículo, Siro.
No me sacáis nada. Por cierto, aquí es donde se graba o se grababa el Club de la Comedia.
Sí, yo aquí vine al Club de la Comedia.
Sitio apropiado para David Sánchez.
Muy bien.
Él ha nacido para esto, para la comedia.
Muchas gracias.
Para la comedia. Sí.
Oye, que me encanta que estéis aquí en el Teatro Alcázar con el lleno absoluto. Vamos a recibir como se merece a uno de los mejores deportistas del año, a un icono.
¿Por qué dices uno de los mejores deportistas del año?
Esperad un momento. Si es que ahora ya vais a tener tiempo. Okay. Todavía falta. Okay. Porque tenemos al mejor speaker para anunciar a nuestro invitado. Señoras y señores, Mr. Antonio Ruiz. Oh. Antoñito.
Antoñito. Smoking.
Sí, Antoñito de smoking, ¿eh?
Vaya percha.
Lo ha quedado, ¿no?
Ladies and gentlemen. Good night, everybody. Welcome. Buenas noches y bienvenidos a un partidazo muy especial. Tonight here, hoy aquí, en el Teatro Alcázar de Madrid, recibimos con todo el honor y toda la gloria al campeón del mundo del peso pluma, único campeón del mundo de la UFC. Le llaman el rey de la media libra, 27 años, 1,70 de estatura, 66 kilos. Si se cruzan con él, no le falten porque 16 combates, 6 victorias por la vía de la melatonina sin receta, derechito a la cama a contar ovejitas. 8 por sumisión. Emperador de Georgia, conquistador de los corazones de España, con su mirada castiga, con su pegada fusila. Con todos ustedes, nuestro matador, Ilia.
Para ver entrar al matador Ilia Topuria, aclamado por las 700 personas. Y abarrotan el teatro.
¡Ay, ay, ay, ay!
¡Hola, hola, hola! ¡Saluda Ilia Topuria, el matador!
¡Un aplauso para Ilia!
¡Víctor!
Pero cuánta gente de nuevo, ¿eh? ¡Qué gusto verlos!
Otro lleno, Ilia, no sé qué tienes. Otro lleno.
Ni yo tampoco.
¿Qué pasa, Ilia? ¿Qué tal? ¿Cómo
bueno,
estás?
Ahora súper bien. Con ¿sí? vosotros no se puede estar de otra manera.
Joder, macho. Oye, ¿el chándal este? ¿Qué te lo dieron en el Bernabéu? ¿Dónde?
Estas son las cosas que pasan cuando pasas un día con Omar.
¿Con Omar Montes lo compraste?
Anda. Claro.
Es sabía, que está... sabía yo que no lo habías comprado con Xavi Alonso. Digo, ese es de Omar Montes. Tiene toda la pinta.
A ver, también he venido como si fuera al salón de un amigo, ¿eh?
Estás en el salón de un amigo. Estás en el salón de un amigo. Solo faltaba. ¿Estás en tu casa?
Me encanta.
Bueno, llenaste Alicante, llenaste Madrid. Lo llenas todo. Todo lo que tocas lo llenas.
Pues qué orgullo, qué agradecimiento siento. Y muchísimas gracias, chicos, por haber venido, ¿eh?
Sí, claro.
Unos grandes padres.
Es acojonante. Nunca viene nadie de Holloway ni de Volkanovski, siempre son de Ilia.
Bueno, espero que así siga, por favor.
Sí, hombre, claro, 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 claro. Que lo primero que te quiero dar es las gracias porque la iniciativa de recoger juguetes fue tuya. Tú tuviste la idea de recoger juguetes y de ir a entregarlos la semana que viene.
Bueno, porque vienen las Navidades, hay un montón de niños que les toca pasar los días ahí. Algunos que han tenido que estar ahí saben que no es un sitio muy agradable de estar. Entonces, qué menos que pasar un rato con ellos, llevarlos unos juguetes y hacerlos partícipes sí. De una obra tan buena.
Vamos la semana que viene, ¿no? Semana que viene. Muy bien. Ilia, para los que estén escuchando la radio, no sigan la imagen de los diferentes medios por donde estamos retransmitiendo, viene con un chándal blanco roto, pero bueno, pero un
chándal... chándal a esto, Juanma, bueno, es un poco atrevido.
A ver, claro.
Es un chándal de mucho estándar. Vale más que todo
mi mejor chándal.
Tu mejor chándal, claro. Sí, sí. No, sí, seguramente vale más que todos los que he tenido yo en mi vida, sumados.
Escucha, he tenido mil dudas, ¿eh? Digo... Es que otra vez en traje...
Sí, me dejas mal.
Me voy a poner algo cómodo
sí.
Y venía como ahí con un poco de dudas y tú no paras de boom, boom,
no, que
boom,
no, que a mí me gusta, de verdad, que me gusta.
Un cabronazo.
Me gusta,
verdad.
me gusta. Además queda muy bien con el Rolex de oro, queda muy bien.
¿Sí?
Sí.
Te lo regalo, vendrías un día así.
Yo prefiero el reloj que el chándal, pero dame lo que quieras, sin problema. ¿Qué has hecho hoy, por ejemplo? O sea, ¿cuál es tu vida ahora? Tú hoy, me decías, ¿a qué hora te duermes tú, por cierto?
Sobre las 11 más o menos, y como mucho a la 1, como mucho. Algunos días especiales, a especiales.
Vale, pues hoy va a ser especial, ¿eh?
Vamos, tú vas a hacer los programas cuando todo el mundo se duerme.
No. Esta gente está despierta cuando hacemos el partidazo sí. Y hay mucha gente que escucha en podcast por la mañana haciendo deporte, por ejemplo.
Sí.
Y gente hasta de tu equipo que escucha el partidazo, sí, sí.
Yo he conocido el partidazo por uno de mi equipo que se dormía escuchando el partidazo.
¿Se dormía a última hora, claro, quieres decir?
Claro, hasta que...
No, porque vamos, ¿qué, ¿a qué hora se dormía?
Su voz de ronquidos
sí.
a vuestra voz.
Muy bien, muy bien. Bueno, pero tú, entonces, ¿a qué hora te has levantado hoy?
Hoy me ha tocado levantarme como sobre las 7-8.
¿7-8?
Sí.
¿Pones despertador o te despiertas de manera
natural?
No,
me despierto de manera natural.
Sí. ¿Y qué has hecho?
Bueno, pues he entrenado, luego tenía unas grabaciones, he grabado, he vuelto a casa, después he tenido que hacer...
Perdón. ¿Has entrenado? ¿Cuánto tiempo has entrenado hoy?
Una horita.
Eso lo hago yo, joder.
Claro, he hecho 6 kilómetros.
También, 6 kilómetros lo hago yo.
Y ya, suave.
¿Y entonces qué diferencia? Porque si hacemos lo mismo, porque tú estás así y yo...
Bueno, pero porque en verdad ahora me toca como el proceso de recuperación. En realidad ni siquiera tendría que estar entrenando, tendría que estar recuperando, pero lo hago porque, no sé, me sienta bien.
¿Has corrido? ¿Corres en cinta o sales a correr por la calle?
En cinta. Algunas veces salgo también fuera, pero no sé por qué prefiero trotar en cinta.
¿Te conocen mucho si sales por la calle a correr? ¿Te conocen mucho o vas protegido con alguna gorra, gafas y tal para que no te conozcan?
No suelo correr en lugares públicos. Más que nada me meto ahí como escondido en un bosquecito y voy a mi bola.
Uh-huh. ¿Y has comido en casa?
Hoy no. He tenido que salir a hacer un recado con mi mujer y después nos hemos quedado ahí a...
¿Y cuando estás así de libre, comes, te pones bien o te cuidas?
No, me intento cuidar. Me intento cuidar, obviamente intento como disfrutar de la comida porque justamente ahora es el momento de poder disfrutarlo, vienen las Navidades.
¿Qué te has pedido hoy? ¿Hoy qué has comido?
Un sushi, hemos ido a un lugar...
Bueno, pero eso... no lo puedes comer cuando estás en recorte, el arroz, nada, ¿no?
No, pero de aquí en adelante espero que sí.
¿Por qué?
Bueno, porque tal vez toca un cambio, ¿no?
Igual tiene que recortar un poco menos. Igual tiene que subir a pegarse con los mayores. O, mejor dicho, a pegar a los mayores.
Estamos ante la primera noticia. ¿Es posible que hayamos visto ya tu último combate de peso pluma?
Sí, seguro. Seguramente que sí.
¿Te pasas al peso ligero? Peso pluma, si no me equivoco, son 65,8 o 65,7. El ligero es 70 con algo, ¿no?
Con 7.
70 con 7.
5 kilos.
5 kilos.
Son 5 kilos de sushi, de steaks, de pasta.
qué tranquilidad, tío. Yo es que te veo con los recortes sufrir tanto, claro, con 5 kilos más.
Ya, es que no, ahora ya toca disfrutar un poco más de lo que hago, ¿no? Y no tanto el recorte de peso, porque si no al final se hace pesadísimo.
¿El recorte es una decisión tuya? ¿Es una decisión deportiva? ¿Es una decisión médica? ¿Ya que te aconseja subir de peso?
Bueno, sí, tú imagínate que yo hice mi debut en la UFC en 2020 y empecé a rankear como en peso pluma, ¿no? Y después cuando vas ascendiendo vas como que obteniendo tu puesto en el ranking, entonces ya es como que ya te has rankeado en ese peso. Si te cambias, entre comillas, pierdes todo el trabajo que has hecho dentro de los rankings, entonces te mantienes ahí, pero pasan 4 años... evolucionas, creces, tu cuerpo se desarrolla más y cada vez cuesta más los recortes de peso, ¿no?
Y si además le pegas a todos los que han pasado por el peso pluma y a las grandes leyendas del peso pluma, pues te quedas sin motivación.
Claro, claro. Y una pregunta, en teoría ya te quedas ahí o puedes seguir subiendo.
No, voy a subir. Tal vez si sale algún contendiente así bueno, que llame la atención de la gente y que se me llame de nuevo para bajar en el peso, seguramente vuelva para otra vez demostrar cositas, pero...
Pero dices, o sea, si hay uno por debajo que te toca las narices, adelgazas y le mata, y le pegas, vamos. Entonces, tú vas hasta... O sea, que hay uno por arriba, engordo 5 kilos y le doy al de arriba.
Bueno, ahora
que hay
uno que está... tocan los de arriba. Yo, de hecho, ya tengo un combate dentro de la UFC en peso ligero.
Sí.
Que fue la de Londres. Y la verdad que me he sentido súper cómodo durante todo el proceso, ¿no? Porque no te tocan los recortes de peso, te da la oportunidad de mantenerte un poco más activo, porque si eliminas esa parte. Entonces va a ser un viaje bastante divertido. Aparte hay más de uno que tiene la lengua un poco que se le sale.
¡Ay, Makhachev!
Vienes calentito, ¿eh?
Bueno, un poquito.
¿Sí? Ahora me lo cuentas, es que me lo vas a dar todo al principio y claro, tenemos que estar aquí hasta la una. Una cosa, me decías que has comido sushi con tu mujer. ¿Tú duermes siesta o no?
A veces depende el momento. A veces si siento que el cuerpo me lo pide, sí, si no, no, porque también si duermo la siesta después duermo más tarde.
Ah, que te vas más tarde a la cama. Claro. ¿Y por la tarde qué haces? Porque si has entrenado por la mañana, por la tarde, ¿qué haces?
Pues prepararme y visitar a Juanma Castaños.
Bueno, hombre, pero que eso es una vez al año, pero el resto del año.
De normal, bueno, no sé, vuelvo a entrenar, me pongo a leer, me pongo a ver algo divertido, me voy con mi novia a conocer algo nuevo.
Ah, qué bueno. Claro. Qué bueno. Oye, creo que te has montado un gimnasio en casa. Bueno, creo no, lo he visto en las redes. Que no debe haber gimnasios así para la gente. O sea, las cadenas estas de gimnasios no son tan buenas como el de tu casa.
Bueno, al final del día cada uno decide en qué pone y en qué invierte su dinero, ¿no? Yo desde un principio siempre he decidido seguir invirtiéndolo en mí, creándome más comodidades cada vez más para así poder, no sé, optimizar más tiempo para mis entrenamientos, para mi descanso. Porque tú imagínate, si me toca para hacer la preparación física ir a un sitio, luego para hacer boxeo en otro, para tal pierdo todo el día en todos esos trayectos, no descanso. Entonces la mejor opción era acondicionar toda mi casa en las condiciones que yo necesitaba.
¿Tienes ahí hasta la máquina esta de meterte en frío?
Tengo una clínica, tengo...
¿Una clínica? ¿Con qué seguro? Si me pongo malo, ¿con quién tengo que ir?
O sea, tengo la clínica con las mejores máquinas que puedes imaginar lo que se necesita para recuperar. Tengo la cámara hiperbárica, tengo la crioterapia, la LED de los ultrarrojos, tengo todo.
Joder, macho. ¿Y lo usas solo tú o si hay algún amigo que tiene un esguince y dices, venga, anda, te voy a pasar por aquí?
A ver, obvio. La gente de mi equipo, obviamente, sí.
¿Algún periodista amigo, si alguna vez necesita algo, no?
Bueno.
Es que hay unas colas en la Seguridad Social, tío, que es imposible.
Que podrías pasar, si te hace falta.
Vale.
Te tratamos.
¿Y lo de eso del frío lo usas mucho?
Bastante, pero es bastante fastidioso también.
¿Cuánto tiempo estás dentro?
3 minutos, pero...
A menos ciento y pico, ¿no?
A casi menos 160. Y son 3 minutos, pero terribles. Pero la sensación después...
¿Desnudo totalmente? ¿O te proteges las manos? Y es que veía gente que entraba con protegido los pies y las manos.
No, entras con un short.
Un gallumbo.
Sí, con un gallumbo.
¿Y el frío es bueno para eso?
¿Para qué?
Quiero decir,
pues eso.
Tú te puedes recuperar mucho del esfuerzo físico con el frío, pero yo cuando hace frío noto que hay cosas que encogen, ¿sabes?
Eso porque no te hará falta enfriarlo.
No hay problema, ¿no?
No hay ningún problema.
Vale.
Claro, de hecho puede beneficiar.
No jodas. Uh-huh. ¿Sí?
Claro. Ahora sí que quiero ir a tu clínica.
Me veo a jugar más bien la nevera aquí.
Yo siempre pensé que era mejor una... David, ¿quieres probarlo, David? El aparato de la...
Estaría bien, no lo he probado nunca, ¿no?
No, eso está bien. Oye, ¿pagarás una millonada de luz? ¿Eso lo tienes todo el día enchufado, todas las máquinas?
No, para nada. La verdad que gasta súper poco.
Vale.
Está preparado para ello,
y,
obvio.
Vale, bueno, y estamos ya que no duermes siesta, que tienes todos los equipos en casa. ¿Y por la noche cenas fuerte o cenas ligero?
O ni ceno a veces.
Hay una. Hay una.
Y a veces como una vez al día. Lo aprendí de Sergio.
¿Cómo? De Ramos. ¿Hablas mucho con Ramos? ¿Estás mucho tiempo con él o qué?
Bueno, a veces entrenamos juntos, pasamos algún que otro rato,
¿alguna
de
vez
la medida que se puede.
Entrenar juntos, pero ¿alguna vez habéis amagado así algún golpe o no?
No. Pero está entrenando, le está dando duro.
¿Tú a Ramos si quisieras lo tumbarías? Sí, ¿no?
¿Y por qué quisiera eso?
No, por medirte un día, por decir, pues si quiero subir de categoría, de peso y tal, nada, no.
Paz y amor.
Evidentemente. Te quiero preguntar en serio, ¿cómo llevas el impresionante nivel de fama que tienes? Cuando estuvimos en Alicante, ya me dijiste, noto que salgo con el coche y es que es un peligro, que se me ponen a la par, que me persiguen, que me dicen, oye, Ilia, tal, no sé qué. ¿Cómo lo llevas ahora? Has cambiado de ciudad, te has venido a Madrid. Aquí es otra cosa, o sea, aquí hay mucha más gente, digamos que... La gente está más acostumbrada a ver gente conocida por la calle, seguramente. ¿Cómo lo llevas?
Bien, la verdad, súper bien. Desde el agradecimiento. Me alegra, de hecho, cuando vienen las personas que quieren compartir un rato conmigo, que me comparten sus buenos pensamientos, buenas palabras. La verdad que sí. Mola. Sí.
Pero tú puedes ir a una... ¿Tú puedes pasear por Madrid?
No. Depende el lugar, depende la hora, depende en qué circunstancias.
Hombre, claro, en un polígono industrial a las 7 de la tarde pues puedes pasear, claro, pero yo te digo, ¿tú puedes salir de compras ahora navideñas en Madrid o las tienes que hacer todas por...?
Salgo a veces, pero lo que hago es llego con el coche, me bajo, entro directo a la tienda y me salgo.
¿Encuentras siempre sitio en la puerta de la tienda o qué?
Tiene un gran chofer que lo ha traído.
Él se busca,
o me lleva alguien.
Él se busca la
un
vida.
Taxi.
Él se busca la vida. ¿Y dónde vas a pasar la Navidad?
Aquí en Madrid.
En Madrid. ¿Y cómo la pasas? ¿Reúnes familia? ¿Te quedas tranquilo? ¿Cómo haces?
En la cumbre del árbol de la Navidad me pongo así. Normal, en familia, tranquilos, disfrutando de una buena comida. De hecho, las Navidades son una de las fiestas favoritas mías.
¿Ah, sí?
Me encanta, sí. Me encanta la Navidad.
Sí, sí,
me encanta todo este momento y el proceso.
Ayer estuve repasando la peli, El Matador, Topuria. Vi que tus hermanas tienen una relación muy especial contigo. ¿Cómo están ellas? ¿Dónde están viviendo ellas ahora?
Muy bien. Bueno, una de ellas está viviendo en Georgia todavía y la otra está viviendo aquí en España, pero ahora las dos están aquí. De hecho, mañana vienen a visitarme.
Son mayores que tú, ¿no?
Sí.
Y han sido un poco tus cuidadoras también en momentos importantes de tu vida.
Sí. Han sido como mis mamás en momentos cuando mis padres se han ido, han hecho ese papel.
¿Y la familia cómo lleva este Topuria mega conocido? ¿Tienen miedo a perderte un poco? Es decir, a decir, uff, nos quitan al niño, se lo llevan.
No, lo que les veo es que les molesta demasiado cuando se encuentran con algún comentario negativo, se quieren parar con todo el mundo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero comentario negativo de qué tipo?
Nada, sé de lo que sea. Tú ya sabes cómo está el internet.
Ah, en las redes, dices tú.
Claro.
Alguien que te pone algo malo y tal, ¿y ellas quieren entrar al trapo?
Claro, siempre les da como mucha rabia. Mira, no sé quién te puso no sé cuánto. Y yo, dejarlos, no se preocupen.
Claro. ¿Y tú sueles ver lo que te ponen en las redes, en Instagram y tal?
Cosas buenas, sí.
¿Eso cómo se hace? Dime cómo se hace, porque yo...
Bueno, a veces cuando intento ver como lo que veo y lo que puedo intuir de que podría traerme algo positivo, tal vez me paro, pero si no...
¿Tienes a mucha gente bloqueada?
No tengo, de hecho, a nadie bloqueado.
¿A nadie? Uh-huh. ¿Y no te ha entrado nunca ganas de responder a nadie ni de bloquear a nadie?
De responder a alguien, sí. Cuando la gente a veces te comparte cosas bonitas, chulas, tal, claro que le respondes. Y a veces los llamo también.
¿Y sigues siendo...? ¿Les llamas por teléfono?
Sí, por una videollamada.
¿Cómo? O sea, te escriben por Instagram y tú les devuelves y de repente, claro. sin a un aficionado normal,
sí.
O aficionada normal.
Sí, normal.
No me lo creo. ¿Lo haces de verdad?
Sí, a veces.
¿Y cómo reaccionan? ¿Pensarán que eres de inteligencia artificial, que le ha llamado una máquina o algo?
Claro, y a veces me han pasado cosas guapas, la verdad.
Cuéntame alguna.
Bueno, no sé, llamarle a uno y meterle el teléfono a su padre en el aseo. Y el padre ahí, ¿pero esto qué es? ¿Pero este quién es? Pero...
O sea, que va al baño, papá, que estoy hablando con Topuria. El padre igual está meando, lo que sea, y el otro con el teléfono así.
Claro, y cree que el hijo lo está vacilando.
Y bueno, pues y esto se hace con Instagram directamente.
Claro,
o sea,
tú haces un FaceTime. Uh-huh. Y lo llamas.
Vale. ¿Sigues siendo tranquilo o te apetece...? ¿Hay alguien que te ponga nervioso?
¿En qué sentido?
Pues que si te apetece alguna vez... Es que si yo fuera tú... sería un peligro, porque claro, es que... ¿Sabes? ¿Apetece a veces calentarle a alguien?
Nah, qué va.
No.
Si fuera yo, no.
Pero tú, por ejemplo, alguno te ha dicho, quítate de ahí, que vas pisando huevos y tal, y de repente aparece Ilia Topuria ahí en la ventanilla y ¿te ha pasado?
Me ha pasado. De hecho, iba con Javi, que el profesor de boxeo, un día uno me empieza a pitar y de repente se pone al lado y se pone así como con las manos arriba.
O sea, el tío te montó el lío y luego vio que eras tú y te reconoció.
A ver, también tengo que decir que la había liado.
¿Tú la habías liado?
Sí, un poquito.
¿Qué habías hecho?
Nada, creo que no puse intermitente para meterme.
¿Le cerraste un poco?
Sí, un poco así.
Claro, pero eso Topuria, claro, si eres Topuria...
Dije, tío, los tengo fundidos.
Yo si soy Topuria no usaría los intermitentes.
Oye, tú.
¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo empiezas a entrenar fuerte, duro?
Cuando se confirme el combate es cuando... A ver, ahora estoy entrenando bien. Cuando pasen las Navidades voy a empezar a entrenar fuerte. Después haremos como unos entrenamientos específicos que son como unos preparativos para el training camp, para que el cuerpo ya esté acondicionado para poder soportar y llevar ese entrenamiento. Siempre estamos en forma.
Siempre en forma. Lo normal es que el próximo combate sea en abril, mayo, en Miami?
Ah, se estuvo hablando de Miami. No lo sé, la verdad. No tengo ni idea, porque todavía me quedan un par de conversaciones pendientes. Hablarlo, verlo, cómo ven ellos mi futuro, pero yo lo tengo bastante claro, más o menos, cómo lo quiero hacer y qué dibujo le quiero dar.
¿Cómo lo quieres hacer?
Bueno, pues me gustaría subir a la categoría siguiente, obviamente, y ya que Islam, que es el campeón en esa categoría, va a pelear ahora en enero y no va a quedar, o sea, no va a estar preparado para abril-mayo, me gustaría pelear con el número uno contendiente que tiene esa división ahora mismo, que es Charles Oliveira.
Cuidado, ¿eh? Esto es noticia, Juanma. Ya. Ilia Topuria está retando a Charles Oliveira para luego, si gana Oliveira, decirle a Makhachev: no dices que soy un enano, no dices que tú no bajas a pelear con los de abajo, pues ya, de cara a cara, te he quitado al 2 y ahora me pongo yo.
Makhachev ha dicho de ti: estoy cansado de dar oportunidades a los chicos pequeños.
¿Por dónde mide la grandeza?
No lo sé, supongo que se refiere a la categoría por debajo.
Bueno. Muchas veces he escuchado ese discurso, esa conversación, muchas veces. Y también después he visto cómo acaban.
Sí, yo también.
¿Y cómo acaba?
No hay ni uno que te diga, que te dé respeto en el sentido de decir, joder, este me puede meter...
¿Respeto dan todos?
No, todos, pero digo, decir, este me puede meter mano. Cuidado que este me da respeto. Me da miedo.
A ver, ese factor de miedo, de la incertidumbre, de la duda, siempre está y siempre va a estar. O sea, no existe un objetivo grande que te ayude a dar un salto grande que no represente un miedo en tu vida. Todo lo que va a suponer a que des un cambio grande en tu vida, también va, o sea, vas a tener que enfrentar miedos. Hay tipos que son peligrosos. Islam, por ejemplo, te puede acabar un combate en cualquier momento. Tiene la pegada, tiene la fuerza, tiene los sometimientos en el suelo, tiene la experiencia, es un tipo duro. Pero como todos los anteriores que he enfrentado en mi vida, ¿sabes? Todos representan un peligro, pero hay que saber trabajar sobre sus puntos débiles.
Cuando te provocan, cuando te retan, ¿qué sientes?
Nada, no me lo tomo nada personal. No es nada personal.
¿Forma parte del trabajo?
Forma parte del trabajo.
Como cuando hacéis la rueda de prensa esta, que estáis todos allí, que os ponéis todos a parir y tal. Y...
Bueno, en ese momento, más que nada, ya estamos cerca del combate, ya es como que ya se siente ese ambiente, ¿sabes? Que es como que la mente te cambia. Es como tú ves ahora mismo a Ilia Topuria, pero en una mesa así, durante todo el proceso del combate, tal vez verías al matador.
Claro. Ahora eres un osito de peluche y ahí... Claro.
Bueno, no tanto.
Sí, ya lo sé. Me cabré.
La primera vez que hablaste con él le llamaste mamón. No. La segunda le dijiste: yo no soy Volkanovski, te reviento. Sí. Y ahora le llamas osito de peluche.
No.
Y ahora le llamas osito de peluche, tío. No. Tú no ves el peligro.
No, Ilia, tú eres mi hermano. Tú, vamos. O sea, de los amigos que tengo en la vida, el tercero serás más o menos.
Claro, por supuesto.
Vamos, importante. Siro, o no es hermano nuestro.
Es mejor ser amigo suyo.
Hombre, claro.
Sí, sí.
Que,
llevarse bien.
Una pregunta. Sé que no me puedes decir la verdad del todo, seguramente, pero todo eso que montáis cuando estáis en la rueda de prensa conjunta y tal, ¿cuánto hay de show? ¿Cuánto os dicen, oye, no vengáis aquí a hablar bien uno de otro?
Nunca jamás te dicen lo que tienes que hacer.
¿En serio?
Nunca jamás.
Yo siempre pensé que os decían, tú, ponga a parir a este, que está esto muy tranquilo, muy bajo.
No, porque tú puedes ver ruedas de prensa donde se transmite mucho respeto, hay buenas palabras, pero después hay ruedas de prensa que se van un poco de la mano, ¿no?
A mí me gusta cómo Dana White, que es el capo de la UFC, mientras os estáis diciendo de todo, él se está riendo por detrás.
Claro.
Sale el Dana así y sale como diciendo: no lo separéis, dejarlos que se junten un poco, ¿no?
Como David con los enganchones.
Sí, como, bueno, sí.
A ver, es un poco así, pero vamos, a él no le gusta tampoco el contacto físico, no le gusta.
No, hombre, no, es solo un poco ahí el reto.
Porque en el fondo el combate ya empieza ahí.
Sí, en parte sí, porque wow, es como de las primeras veces que te encuentras con tu rival, es como si te dice algo... Joder, quieres estar ahí, ¿sabes? Y plantar.
Sí, que no parezca que te achicas, ¿no?
Que
no parezca que te achicas.
Y ni, claro.
¿Tú esa semana el carácter lo tienes igual que ahora o te cambia?
o sea, con mi alrededor soy el mismo, pero un poco te metes en el papel porque vas a pelear. Entonces estás totalmente como enfocado y volcado en ello.
¿No te pones nervioso los días antes?
Acerca del combate, no, la verdad que no. No, la verdad que no. Y el momento en el que camino hacia el octógono, yo creo que es el momento donde más tranquilo estoy en todo el año.
Venga, ¿en serio? Cuando suena, está sonando la canción, tú caminando, todo...
Súper tranquilo, súper tranquilo.
¿Por qué?
Porque a lo que me voy a enfrentar el peligro es real, pero para poder salir de ese peligro me necesito al 100%, necesito los sentimientos bajo cero. No puedo dejarme llevar por mis emociones, porque las emociones no te hacen tomar buenas decisiones en muchas ocasiones.
¿Cuánto tiempo al día me has contado de lo que trabajas físicamente? ¿El coco? ¿Cuánto tiempo al día lo trabajas y cómo lo trabajas?
Bueno, mínimo al día me tengo como... Esté donde esté, en las circunstancias que esté, media hora tengo que leer, eso es seguro. Y si puedo, bueno, pues me he tirado 3-4 horas también leyendo.
¿Leyendo? ¿Es lo que te relaja y lo que te...?
Y lo que me gusta.
¿Y qué lees? ¿Qué lees?
Bueno, leo todo tipo de cosas, ¿no? Más que nada veo como leo casos de éxito sobre personas que yo admiro, a lo mejor me gustaría seguir sus pasos, me gusta su filosofía, a lo mejor con su familia, con sus finanzas, con su, no sé, con su profesión, con lo que sea, y voy estudiando así diferentes perfiles.
¿Y eso te ayuda muchísimo?
Obvio, porque el camino que yo estoy recorriendo ya hay muchas personas que lo han hecho, entonces si puedo yo ahorrarme algunos errores y aprender de ellos, bueno, pues para eso están, ¿no? Porque te comparten sus experiencias y sus vivencias.
¿Rezas mucho?
Bastante, sí, sí. Menos de lo que tendría que hacerlo, pero sí.
Sabes que la COPE... Aquí puedes rezar si quieres, ¿eh? O sea, sí. Nos darían, vamos...
Me encantaría que hiciera la oración por todos nosotros. Tú.
Sí, la hora de la iglesia en COPE, sí. Claro. No han pensado en mí para eso, de momento. Que hay una pregunta que le hice a Aldo cuando estuvo presentando el... No, se la hice cuando estaba contigo.
Y no en Abu Dhabi. Cuando
en Abu Dhabi. Y no... Aldo es su preparador... global casi, ¿no? Lo lleva todo. El doctor Aldo, que está por aquí, por cierto.
Tienes ahí arriba.
Hola, Aldo. Aldo, muy buenas. Un aplauso para Aldo.
Maestro.
Como es un tipo tan prudente y tal, le pregunté antes de un combate las energías, cómo las distribuyes. Y lo que quería saber era, por ejemplo, tema el sexo, por ejemplo. Tú antes de un combate... ¿Cuántos días antes ya, digamos, que bajas la persiana? Que no hay... No se puede perder energía en ese tipo de cosas.
La verdad que no tengo ningún pensamiento así. Si me apetece hasta el día del combate, lo hago, ¿sabes?
¿Cómo? Claro. ¿El mismo día del combate?
Sí, la verdad
¿Con la deshidratación que tienes con la pérdida de peso y todo?
No, con la deshidratación no. Eso es el día anterior del combate. Ahí, vamos.
¿Eso no viene bien para deshidratarse? ¿Para el recorte?
Lo tendría que probar, no sé.
Pero con la túnica de plástico está por encima, ¿no?
No te puedo hablar de cosas que no se han probado.
Vale, pero que no es una cosa estricta, no lo tienes como que... tal. Los días de recorte, o sea, las jornadas previas, la disciplina no pasa por economizar esfuerzos. Es decir, o sea, si quieres salir a dar un paseo, ¿das un paseo o no?
Por supuesto, hago lo que quiero. O sea, es lo que te digo, yo lo que trato es vivirlo como un momento normal. ¿Sabes? Es un sparring más, pero delante de la gente, porque yo eso lo hago todos los días de mi vida. Lo que pasa es que en ese momento, justamente, estoy enfrente de la gente.
Es muy fuerte cuando lo estás haciendo y te mojan los labios con el hielo,
sí,
porque no puedes beber, no bebes. Y entonces lo que hacen es aliviarte un poco, saciarte un poco, mojando los labios con hielo, para bajarte un poco la temperatura, además, y para que te los humedezcas y que tengas un poco de líquido. Yo, de verdad... sufro mucho viendo esas imágenes.
Bueno, porque la verdad que se sufre mucho. Y por eso también la decisión de cambiar de división, porque ya es como... Uno pasa, ¿sabes?
Es que,
cada época...
Claro, es que a veces piensas que es mucho peor eso que la pelea. Que claro, que la pelea es durísima.
Muchísimo peor.
¿Mucho peor?
Mucho peor.
¿Lo pasas mucho peor en eso que en la pelea?
Yo lo paso muchísimo peor en el recorte que en el combate. O sea, el día del combate llega, uno está como con esa adrenalina, pero... no está con el hambre, la sed, el tener que arrastrar todo eso, eso es malo, no sé, no me gusta.
Ilia tiene una frase que a mí me impresiona mucho, que tú puedes llegar en ese momento de última noche antes del pesaje, le ofreces lo que quieras del mundo, todo el dinero del mundo, todos los relojes, todo lo que quieras, y te lo cambia absolutamente todo lo que tiene por una gota de agua, dos tragos de agua. Te lo cambiaría todo por un trago de agua en ese momento.
Es increíble. Y luego la recuperación que tienes de peso, de la que ya se ha hablado mucho, justo después de dar el peso, lo que recuperas antes del combate, que son 10 kilos en 20 y pico horas, ¿no?
Casi en 30 horas.
Casi en 30 horas, 10 kilos.
Un pelín más.
Un pelín más de 10
11,
kilos.
12, por ahí.
Joder, es que, claro, es llevar al cuerpo a unos extremos muy...
Ciencia.
La ciencia.
Claro.
Muy complicados.
Porque no hay otra forma de poder explicar ese recorte, ¿no? Porque es bastante brusco. El último día se recorta como 5 o 6 kilos. En el Fight Week, que es la última semana, también se hacen como ajustes. Ah, no me hagas hablar de ese proceso. Háblame de algo más bonito.
Sí, no, ya, mira, te digo, ya
para,
te digo.
Para quedar lo vacilón que Silvia está en ese
perdona,
momento.
El recorte. ¿Días exactos cuántos son, más o menos? ¿Cuántos días?
¿De recorte?
Sí.
A ver, son 12 semanas de una dieta súper, súper estricta.
12 semanas, 3 meses
sí.
De una dieta estricta. Super. Pero digamos que el momento duro, duro, ¿son las 2, 3 últimas semanas?
Las últimas 4 ya.
4 semanas. Uf, estamos hablando de una situación extrema, vamos.
Pero para que veas que hasta absolutamente deshidratado el tío es vacilón, quiero que cuente un secreto de los que estuvimos en Abu Dhabi y pudimos luego escucharlo al día siguiente. Imagínate, Ilia Topuria es de los pocos peleadores que la noche antes del combate ya da el peso. O sea, toda esta salvajada que hace la consigue hacer 9 horas antes. Yo vi en Abu Dhabi cómo la gente iba hasta el último segundo y casi alguno de ellos no llega a pelear. Y cuando tú ya habías dado el peso, saliste y te cruzaste con un zombie llamado Max Holloway, ¿qué le dijiste? ¿Te acuerdas?
Let's go, Max.
Se puso a animarle porque el otro pobre...
Venga,
no
que puedes, chaval, ¿no? Venga, que puedes.
Estaba como ahí arrastrándose y yo como, vamos, Max, que tú puedes.
¿Y cuánto le podía faltar a él? A lo mejor estamos hablando de que le falta un kilo...
No, le quedaba todavía.
¿Sí?
A ver, pero le estaba levantando los ánimos, sí, de
sí,
verdad.
Sí. Claro.
Claro.
Claro. Sí, pero la verdad es que dices tú, sí, no, sí puedo. Y luego lo que me espera es Topuria en el octógono, imagínate. O sea, bueno. Me deshidrato, adelgazo, y luego tengo que entrar al octógono con Topuria. Bueno, ahora vamos a hablar de más cosas con Ilia, en este teatro Alcázar de Madrid, en directo, en esta noche de radio, 12 y 11. Tenemos que ir a Italia, ¿eh? Que mañana juega el Madrid. Oye, que ayer estuviste viendo el Atleti.
Sí, fui al estadio, me...
Pero ¿qué pasa? ¿Pero tú eres del Madrid?
No, fui a acompañar a Marcos Llorente, porque estaba jugando el partido, había estado el otro día en mi casa, hablamos y...
Pues vaya partidazo que viste, ¿eh?
Buenísimo, la verdad.
¿Te gustó?
Sí, me encantó.
¿Sí?
Jugaron súper bien.
Y mañana el Madrid, en Champions, contra el Atalanta. ¿La Champions la ves o no?
No mucho, la verdad.
No mucho. O sea, eres futbolero, pero no estás ahí pendiente de todo. Vale, pues ahora te contamos cómo está la cosa. Antes les contamos que Fuente Espina, de Ribera del Duero, sinónimo de compartir y disfrutar. Esta Navidad celebra con amigos y con familia y crea recuerdos inolvidables. Fuente Espina, el regalo perfecto para cualquier ocasión. Son las 12 y 11, hora menos en Canarias. Enseguida seguimos en directo en este partidazo con Ilia Topuria.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso? Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas.
Cuando me impulsas.
Y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.